Bueno, hay otro asunto del que queríamos oírles también el parecer de ustedes. Y tiene que ver con que el comité promotor de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le ha hecho una petición formal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, en Washington, para que aplique medidas cautelares de manera tal que se convoque a esa votación. Incluso esta mañana, Flor María Hernández, que es contadora del comité Revoquemos el Mandato de Peñalosa, dijo que un grupo de integrantes de ese movimiento pues viajaron a la capital de Estados Unidos para erradicar un texto, un documento donde se refieren a lo que ellos consideran violaciones al debido proceso por parte de las autoridades en materia electoral en Colombia. Ellos dicen que la CIDH pues está en condiciones de ordenar que se convoque a las urnas para que haya una revocatoria, para que la gente pueda votar la revocatoria del alcalde, y que además Peñalosa cuenta solamente con un 16% de imagen positiva. ¿Es este el camino para revocar a Peñalosa, o están tratando de obstruir lo que está decidiendo la autoridad colombiana? Se lo pregunto inicialmente a Camilo Gómez.
Este es un camino riesgosísimo. Es que aquí Colombia tiene unas instituciones muy sólidas, muy fuertes. Para violaciones al debido proceso hay instancias, hay jueces, hay cortes. Y esta idea petrista, pues, de acudir a la CIDH porque le fue bien una vez, me parece que es altamente riesgosa e inconveniente. Creo que el alcalde Peñalosa hay que apoyarlo para que avance en el trabajo, que me parece que tampoco va tan mal. Hay cosas terribles, pero el tema de la revocatoria es claramente una intención política del señor Petro, que dejó desbaratada esta ciudad. Al que debimos haber revocado a tiempo debió haber sido a Petro. Yo creo que ahora hay que dejar que el alcalde Peñalosa avance, y no podemos seguir dejando nuestras instituciones, por debajeando nuestras instituciones. Ahora resulta que hasta la revocatoria del alcalde lo va a definir la CIDH. Para eso no se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para eso Colombia no se hizo parte del sistema interamericano.
¿Coincide con ese punto de vista de Camilo Gómez, Pacho Miranda?
Sí, yo creo que la revocatoria está teniendo una revisión por parte de la institucionalidad electoral colombiana. Hay unas irregularidades que se están estudiando, que tienen que ver con la contabilidad y otros serios temas financieros relativos a comités de la revocatoria. Hay que aclarar eso. No se puede ir a las urnas con un proceso de revocatoria que tiene, digamos, algunos temas pendientes, especialmente en el tema de la financiación. Estamos en medio de este escándalo de Odebrecht. Estamos dando una discusión sobre la transparencia y sobre las dificultades de la financiación en la política, y no vamos a aclarar completamente el tema de la financiación de un ejercicio de participación. Defiendo y he defendido siempre los ejercicios de participación cuando cumplen las reglas, y hay una serie de recursos y de situaciones que el comité de revocatoria de Peñalosa debe surtir. Otro problema es la revocatoria el mejor instrumento? ¿Podemos cambiarlo? ¿Debemos cambiarlo? ¿Debemos tener de pronto modificaciones a esa nueva, recientemente reformada ley de mecanismos de participación para hacer este instrumento que tenga más dientes? Porque es que no podemos convertir una revocatoria en el instrumento de los bloques derrotados para poder bloquear un gobierno. Creo que la mejor respuesta que tiene la administración de Peñalosa frente a la revocatoria, pues, es gobernar mejor, y es convencer a las personas que hoy se encuentran de pronto descontentos con ese gobierno, mostrando obras, avanzando en la movilidad y en la seguridad, que fueron, y en la gestión y su transparencia, que fueron los principales argumentos por lo que un porcentaje mayoritario de bogotanos eligió al alcalde Peñalosa en octubre del 2015.
Pero Pacho, ¿se puede estar obstruyendo en el Consejo Nacional Electoral el tema? Porque ha venido caminando por parte de la registraduría, que avaló el número de firmas y demás, pero el Consejo Nacional Electoral no se pronuncia.
Por eso, pero es que yo no entiendo cuál es la obstrucción. Eso es una acusación política de quienes promueven la revocatoria. Pero ahí no hay pruebas de que se esté obstruyendo. Ellos dicen que el origen político del Consejo Nacional Electoral hace que en una alianza, digamos, política, no quieran revocar a Enrique Peñalosa. Eso es una acusación que necesita ciertas pruebas. Además, el origen del Consejo Nacional Electoral, hasta que lo cambiemos, y ha habido varias discusiones, la misión electoral, etcétera,
la reforma política,
hasta que no lo cambiemos Ese es el Consejo Nacional Electoral. De hecho, el Consejo Nacional Electoral que hoy está vigente tiene participación de minorías, como no lo había sido en muchos años. Es un Consejo Nacional Electoral un poquito más democrático que el que teníamos antes, un poquito más representativo que el que se tenía antes. Entonces, yo entiendo que dentro del debate político las distintas fuerzas quieran proyectar sus argumentos para motivar a los bogotanos a que revoquen al alcalde, pero ya atacar la institucionalidad del Consejo Electoral bajo unos argumentos de obstrucción política, pues creo que necesitan probarse y necesitan ir más allá que solo el señalamiento.
Doctor Antonio Navarro.
Bueno, yo ya dije tal vez a ti en una votación reciente que yo había votado por el mecanismo de revocatoria en la Asamblea Constituyente del 91, pero con el paso de los años estaba revisando si ese mecanismo es el mejor. Porque realmente un gobierno necesita estabilidad para poder producir resultados. A una ciudad como Bogotá, lo peor que le puede pasar es que tengamos gobiernos cada dos años. Gobiernos que no pueden gobernar porque no tienen el tiempo para hacerlo. Que tienen un plazo suspendido por revocatorias de mandato, y además de todo, pues por ser ninguna de las revocatorias que se han intentado en el país, y se han intentado más de 60, si no estoy equivocado, ninguna ha acertado el umbral que necesitan. Entonces, vale la pena revisar si la revocatoria vale la pena como mecanismo de participación democrática, o si es mejor pensar en modificar la Constitución, en eliminar la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, y que los alcaldes y gobernadores puedan tener su gobierno por los 4 años de su periodo, y que en ese momento, si cumplió, si fue buen gobierno, pues tenga posibilidad de tener continuidad a través de un sucesor, o si no, pues simplemente se elija a alguien distinto. Pero que la inestabilidad que produce la revocatoria tal vez no es el mejor mecanismo para tener gobiernos que puedan producir resultados.
Claro. Rafael Nieto, usted es abogado, bueno, Camilo Gómez también lo es, y Francisco Miranda y Antonio Navarro tienen conocimientos jurídicos, pero ¿a usted le parece bien esto de la lo que se está pensando sobre el hecho de que el comité promotor de la revocatoria está acudiendo a la CIDH, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, o está o coincide con la tesis de Antonio Navarro de que con esto de las revocatorias no se deja gobernar a nadie?
Hay varias consideraciones que creo que se pueden hacer en relación con este caso. A mí no me deja parecer curioso que Gustavo Petro, que se quejó y dijo que era antidemocrático que se pudiera destituir a un alcalde, ahora decida que sí se puede perfectamente, y el argumento que daba era un alcalde elegido mayoritariamente, ahora le parezca que sí se puede revocar un alcalde elegido mayoritariamente porque en este caso es Peñalosa y no él.
Pero mire, que llama la atención que en una entrevista que le dio a los colegas de Noticias Caracol dice que él no está detrás de eso, que él al contrario le sirve para cabalgar en su popularidad en la medida en que a Peñalosa le vaya mal.
Hombre, todos sabemos que el petrismo está detrás de la revocatoria de Peñalosa, más allá de lo que diga Gustavo Petro. O sea, uno puede creerle a Gustavo Petro y usted está en todo su derecho, pero la verdad es que todos sabemos, porque toda la información muestra eso, que lo que está detrás de lo de Peñalosa es el petrismo y por razones de carácter político, y esa es la primera reflexión. O sea, el argumento que le servía a Petro para defenderse a él no le sirve para defender a Peñalosa, primero. Segundo, uno puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente cuando hay una violación a los tratados internacionales de derechos humanos. Yo no veo aquí cuál es el tratado de que se está violando, ni el derecho que se está violando, de quién se le está violando un derecho como para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no tengo ni idea. A lo mejor hay alguien muy sofisticado que me puede explicar. Yo no entiendo cuál es el derecho que está acá vulnerado. Y tercero, se puede acudir a la Comisión Interamericana sí y solo sí cuando no hay ningún recurso interno disponible para la protección de ese derecho supuestamente vulnerado. Aquí tampoco veo que eso ocurra, al contrario, hay un conjunto de instrumentos dentro de la legislación nacional a los cuales acudir para el trámite pertinente en relación con la revocatoria. Luego, yo no veo que en este caso de ninguna manera sea pertinente acudir a la comisión, pero tendría que agregar lo siguiente. Con esa comisión puede pasar cualquier cosa, uno no sabe qué sale de ahí. Y si llega a salir cualquier decisión en esta dirección, yo sí creo que el Estado colombiano en ese momento tiene que sentarse a pensar a fondo en la pertinencia de reconocer la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parecería un exabrupto de tal naturaleza que creo que tendríamos la obligación de proteger el orden jurídico y las instituciones nacionales y quedarnos por fuera de la competencia de la Comisión.
O sea, si la Comisión recomienda que haya votación para la revocatoria, ¿usted cree que Colombia debería reconsiderar el hecho de estar aceptando, acatando los consejos de la CIDH?
Sí, sí. Bueno, hay que decir lo siguiente. La Comisión solamente recomienda. Y después, cuando hay un caso pertinente, puede acusar, después de un proceso largo y formal, que no se podría cumplir en este caso, puede acusar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son sus dos funciones. En San José de Costa Rica. La Comisión tiene su sede en Washington. Aquí, evidentemente, no va a acusar ante la Corte. No veo que eso tenga ninguna posibilidad. Pero digo, si la Comisión hiciera esa recomendación, yo sí creo que eso demostraría la naturaleza excesivamente politizada e ideologizada de la Comisión. Y ahí tendríamos que sentarnos a mirar qué es lo que deberíamos hacer. Yo defiendo el sistema. Ustedes saben, Juan Carlos, que estuve trabajando durante muchos años en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Pero también hay que reconocer que el sistema ha tenido una politización y una ideologización excesiva, y que en este caso concreto la Comisión, hay que decirlo, en ocasiones toma unas decisiones de recomendación que son francamente políticas y no ajustadas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sí. Último minuto de programa, pide la palabra Pacho Miranda.
Juan Carlos, lo que yo quería decir es que debemos reflexionar, porque llevamos dos gobiernos de Bogotá seguidos, el de Petro y el de Peñalosa, llevando unas revocatorias hasta el final. El gobierno de Petro, el trámite de revocatoria se llevó hasta el final y no se pudo ir a las urnas, porque ya el alcalde Gustavo Petro, por otras razones diferentes, ya no estaba en el poder, entonces por sustracción no se pudo realizar. Pero mi reflexión es, ojo Bogotá, ¿qué está pasando? Una ciudad que tiene dos alcaldes seguidos que han concluido dos procesos de revocatoria. La ciudad necesita en el siguiente proceso electoral mirarse hacia adentro, buscar consensos. Paralizamos la ciudad con estos procesos, creamos una espada de Damocles y afectamos la gobernabilidad, como lo decía el senador Navarro.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Pacho Miranda, por haber estado en Voces RCN. Camilo Gómez, Rafael Nieto y Antonio Navarro, que ahora recibirán libros de cortesía de la Librería Nacional. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 25 minutos.